Angélica, ¿cuánto llevan paradas las operaciones en La Colosa?
Un mes ya, se completa un mes desde que en Cajamarca, después de la consulta popular, en la que dijeron no queremos más minas acá, Anglogold Anchanti salió de allá, suspendió sus tareas. Vamos a hablar de qué ha pasado después de eso.
¿Qué ha pasado? Y saludamos a su presidente, al presidente de Anglogold Anchanti, el señor Felipe Márquez. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, buenos días para usted, para toda la mesa y para toda la audiencia.
Yo quiero que usted nos dé cifras, nos dé números de lo que esto ha significado. Un mes sin hacer operaciones en La Colosa. ¿Eso cómo se ve representado?
Se ve representado en la pérdida de trabajo a más de 400 personas. Se ve representado en que una inversión aproximada para La Colosa de 30 millones de dólares la suspendimos totalmente. Y se ve representado que una inversión de aproximadamente 2.500 millones de dólares que en algunos años queríamos hacer para extraer 35.000 millones de dólares en valor de oro, no se haga.
Quisiera saber, desde su perspectiva, usted toma una hoja de papel, traza una columna por la mitad y en la columna de la izquierda dice lo que nosotros hicimos mal. Y en la de la derecha pone las cosas que el gobierno hizo mal. ¿Me podría decir cuál es su lista?
Arranco por nosotros. ¿Qué hicimos mal? Creo que llegamos con una actitud de prepotente. Creo que llegamos hablando con el gobierno nacional y no primero con el gobierno local y con las comunidades. O sea, arrancamos al revés. Hicimos mal que arrancamos siendo muy transaccionistas o muy transaccionales. Es decir, déjeme trabajar y yo le ayudo con el hospital, déjeme trabajar y yo le ayudo con el estadio, y eso nos puso a todos en un esquema que no es sano ni para nosotros ni para la comunidad. Eso está en la columna de la izquierda. En la columna de la derecha, creo que el gobierno nacional debe aprender que es absolutamente necesario ir de la mano con las compañías en esas etapas tempranas de un proyecto minero que puede tardar 12 o 14 años en exploración, y explicarle a la comunidad que ellos son los dueños del mineral, no la compañía, que ellos son los que tienen el control de las cosas, que es una industria altamente regulada, que es una industria altamente vigilada, y que necesitamos unos 12 años para poder estudiar, presentar un examen final que es el estudio de impacto ambiental como el ICFES, y que en ese momento nos pueden hacer todos los exámenes que se quieran, consultas populares, audiencias públicas, todo lo que sea requerido. Entonces, concluyo, creo que un poco de actitud equivocada de nosotros al comienzo, a la izquierda, y un poco de actitud del gobierno en no querer acompañar a las compañías desde el comienzo a la derecha.
Señor Márquez, si nosotros hablamos de suspensión, ¿ese quiere decir que con el tiempo hay posibilidades de que en esa misma zona vuelvan a utilizar esos 30 mil millones de dólares que se utilizaron, o ya definitivamente no hay nada que hacer y se cancela cualquier obra que se estuviese realizando allí?
Divido la respuesta en dos. Una, frente a los títulos mineros estamos tratando de entender cuál es el impacto regulatorio de una consulta popular. Hoy no lo conoce el país. Hoy cuanto consultor uno le pregunta le da una respuesta, un magistrado da otra respuesta, el gobierno da otra, el gremio minero da otra. No sabemos qué sucede regulatoriamente después de una consulta popular. Mientras esa discusión regulatoria se da y aceptamos lo que el país decida, nosotros suspendimos todas las actividades mineras, todas las actividades que teníamos en el municipio de Cajamarca, como una forma de respetar la voluntad de Cajamarca.
Cada vez que uno le pregunta al gobierno o a las multinacionales mineras por qué las comunidades deberían estar tranquilas y, digamos, no tener tantos palos en la rueda dispuestos para estos proyectos, dicen, no, es que hay ejemplos en el mundo donde esto se ha hecho bien, y la verdad es que no se conocen muchos. La verdad es que en Australia, en el Perú, en Brasil, hay un montón de proyectos donde nos han alertado de la dificultad con la disponibilidad de aguas, con el tema de la vegetación, con la mala relación con las comunidades, en fin. Entonces, se conocen más los ejemplos malos que los buenos. Entonces, ¿Cómo de verdad hacerle creer a la gente de la cordillera, de allá de Cajamarca, que su ecosistema no se va a afectar, que la disponibilidad de agua no se va a disminuir, en fin?
Toda industria tiene ejemplos buenos y ejemplos malos. En la industria aeronáutica hay aviones que han caído, pero no por eso se sataniza a la industria como tal. La industria minera tiene lo mismo, tiene ejemplos de mala ejecución de proyectos y de minas, así como tiene muy buenos. Nosotros tenemos operaciones en otros países y tenemos una muy buena relación con la comunidad, muy buena relación con los gobiernos, y hemos podido lograr demostrar que conviven minería con agricultura, que convive minería con agua, y que las comunidades se desarrollan mejor con la mina que sin la mina. Y hay varios ejemplos de eso. ¿Qué es lo que estamos invitando en Colombia? Que entendamos que hay dos etapas grandes en el desarrollo de la minería. La exploración, en la que nosotros estamos. Nosotros no explotamos en Colombia una sola onza de oro. Y después la explotación. El impacto ambiental que tiene la exploración es muy bajo. Es tan bajo que este país no pide licencia ambiental para hacer exploración. Nosotros hemos venido sugiriendo que lo haga. Que lo haga como una forma de tranquilizar a las comunidades, que es un proceso reglado, que es un proceso vigilado, y que los impactos menores también están siendo analizados por la compañía y por el Estado. Una vez estén las compañías 10 años, 11 años, 12 años después listas para poder construir una mina, que se haga un examen, que se haga un examen concienzudo con el estudio de impacto ambiental, que también analiza lo social, que se hagan las audiencias públicas respectivas, que se hagan consultas populares. Y en ese momento se decidirá si vale la pena o no, en un sitio específico, hacer un proyecto determinado donde todo el mundo conoce la información de los impactos y de los que se pueden mitigar o compensar.
Señor Márquez, yo quiero formularle esa pregunta desde una óptica, no estando en Colombia, sino estando afuera. Una mesa de inversionistas, una multinacional, que diga, yo tengo varios millones de dólares que quiero invertir en un país, teniendo estos antecedentes que han pasado en La Colosa, en Cajamarca, mirando lo que está pasando en Colombia, ¿es apetecible este mercado o no es apetecible?
Colombia para nosotros está pasando por un momento de discusión, y poder continuar con las inversiones en Colombia ha sido analizado varias veces. Arrancamos el año con un presupuesto para invertir en 2017 cercano a los 95 millones de dólares, y tras la consulta ya lo redujimos a 34.6. ¿Dónde están los otros cerca de 60 millones de dólares? Se fueron a proyectos que tenemos de expansión de nuestras minas en Guinea y en Ghana. ¿Eso qué muestra? Que la inversión que tiene una compañía disponible se va donde mejor se puede hacer, tanto en lo sociopolítico como en lo técnico. Colombia tiene una riqueza geológica enorme, pero está dando unos debates, a mi juicio, en el momento inoportuno, y también unos debates que no están viendo las verdades de fondo. Este país no ha hecho la reflexión completa de si se puede desarrollar la industria minera o no. Ese debate es el que estamos promoviendo que se deje.
Pues, señor Felipe Márquez, presidente de AngloGold Ashanti, gracias por estos minutos, un placer.
Muchísimas gracias.
Es que esto, bueno. Angélica, eso tiene cifras, él las da, eso tiene datos, y la discusión es, como usted también lo plantea, ¿sabe qué me gustó, Yamit? El ejercicio que usted le propuso y que él le hizo. Poner a un lado los pros, el aprendizaje, lo que han ellos mismos evaluado que hicieron mal y lo que han hecho bien. Porque creo que ahí es donde está el aprendizaje. Pero me quedo también con lo que él dice al final. Esto es un debate de fondo. Y la pregunta es, ¿se está haciendo en el momento que es y cómo es?
Mire, yo me quedo con una frase y es, nadie sabe realmente, nadie, ni las comunidades, ni los indígenas, ni los afro, ni las empresas, ni el gobierno sabe qué efectos tienen las consultas. Porque entonces todos partimos del supuesto de que necesariamente si hay una consulta dice, por ejemplo, la que va a haber ahorita en junio en un municipio del Meta. Entonces allá dicen no a unos pozos petroleros. Y entonces ya los derechos adquiridos de una compañía, digamos, pierden validez. Eso la justicia, la jurisprudencia en Colombia no lo ha resuelto. Puede que suene demasiado técnico, pero es que la ley hoy no es suficientemente clara, ni para las comunidades, ni para las empresas.
Yami, recordemos que en el Ministerio de Minas están cursando o tienen previsto que son más o menos 42 consultas las que se van a dar en todo el país. Y es que AngloGold Ashanti no solamente tiene inversiones en La Colosa, sino también en Gramalote y en Quebrada Honda. Entonces, la situación, y ellos mismos dicen, no, estamos como en un limbo en el que no se sabe si invertir o seguimos en un debate.
Ni tan limbo, Angélica, él lo dice. 90 millones de dólares a invertir. Bueno, aquí no se puede.
¿Sabe una cosa?
Se van para otro lado.
Lamento mucho y ojalá él nos pudiera responder después, porque seguramente tendremos otras oportunidades de hablar con el señor Márquez, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Felipe Márquez.
Hay una alerta.